Son las 6:33 de la tarde y hoy en este espacio Se ha escrito un crimen no solo vamos a hablar de eso, vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de si ha escrito un crimen perfecto, al menos vamos a intentarlo, vamos a descubrir si es posible o no cometer el crimen perfecto.
Para perpetrarlo en condiciones tenemos que recurrir a dos expertos en esta materia. Hostia, cómo ha sonado.
Sí.
Rafael Alcaraz, forense y exdirector del Instituto de Anatomía Forense del Hospital de Basurto. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Gracias.
Y también le saludamos a Carlos Basas, escritor especializado en literatura negra y director de la Pamplona Negra. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Vamos poco a poco recuperándonos?
Bueno, sí, hoy al menos ya me han quitado un peso de encima, es decir, en forma de unas cuantas grapas que formaban la cremallera que tenía en mi pierna, y ya me siento un poco más libre.
Bueno, eso es importante en la vida, ¿eh? Sentirse libre, aunque sea así. Bueno, lo primero, ¿existe este crimen perfecto en la vida real o es un mito literario, Rafael?
Yo más que el crimen perfecto pienso que hay el crimen no resuelto. Que se le puede, que se quiere asimilarlo al crimen perfecto, de acuerdo. Pero el crimen perfecto yo creo que tiene una tal cantidad de requisitos que a mí me resulta prácticamente imposible hacerme un esquema, una figura mental de un sujeto capaz de ser un criminal perfecto.
Imagino, Carlos, que en la literatura sí existe o se ha intentado que exista, y no por fruto de la casualidad, sino buscando cómo hacerlo para que no se resuelva, ¿no?
Sí, bueno, siempre es más fácil matar a alguien y salir impune con un teclado que en la vida real, porque bueno, a mí nadie me va a perseguir y no voy a tener pues todas las policías y todos los recursos de la policía científica tras de mí, ¿no? Pero sí, es uno de esos hitos literarios que desde el nacimiento de la propia novela negra siempre han estado ahí, ¿no? Desde esas novelas primerizas de misterio de Agatha Christie, ¿no? En las que se plantean pues esos crímenes de que se suelen llamar de habitación cerrada, ¿no? Un cadáver dentro de una habitación cerrada en la que nadie ha entrado y cómo se ha podido producir este crimen. En ese caso es un enfrentamiento generalmente intelectual dialéctico entre el supuesto criminal perfecto, el Moriarty, y esos detectives inteligentes y deductivos como Miss Marple, Holmes, Poirot, o hoy en día, por ejemplo, el propio profesor Galileo en lo que es la novela japonesa, que es lo más parecido al misterio, a la novela de misterio inicial, ¿no? Está presentado en esas novelas como ese duelo de mentes donde efectivamente el crimen siempre sale perdiendo, el criminal siempre sale perdiendo, exceptuando quizá el personaje de Moriarty, que es uno de los malos más interesantes de la literatura negra, ¿no? Pero si damos el salto a la vida real, yo creo que cometer el crimen perfecto es prácticamente imposible. Igual estoy de acuerdo con Rafa en que la mayoría de crímenes son crímenes no resueltos por una serie de motivos, y podríamos decir que, bueno, un crimen no resuelto es un crimen perfecto para el criminal que lo ha perpetrado, en el sentido de que se ha librado, ¿no? Pero es cada vez más difícil, ¿no? Cada vez hay más avances científicos y hay una tal cantidad de variables a la hora de cometer un crimen físico real, más allá de lo que podría ser la pantalla de un ordenador, que salirse con la tuya es francamente difícil. A mí solo se me ocurre un caso en el que quizá podría llegarse a perpetrar ese crimen perfecto, que sería el crimen sin motivación, sin motivo alguno. Es decir, matar por matar. Sin una vinculación ni con la víctima de ningún tipo, lo cual hace que la policía le resulte realmente difícil tirar de los hilos de la investigación, ¿no? Pero en ese caso estamos hablando ya de alguien absolutamente enfermo. Sí. Que lo que quiere es experimentar la muerte por la muerte y ejecuta, mata, asesina a alguien con el que no tiene vinculación alguna, ¿no?
Sí, es una muerte al azar.
Sí. De eso lo mencionábamos también con el crimen de Asunta, ¿no? Sí. Que faltaba un poco la motivación que podía haber llevado a los padres.
Hombre, yo creo que cuando no hay una motivación real o no se conoce una motivación real, es muy difícil buscar esa ligación. De todas maneras, hay muchos puntos a lo largo de una investigación criminal que pueden tener una pata coja. Y nosotros solemos decir que son cuatro o cinco interrogantes las que hay. La primera es quién es. ¿Quién es la víctima?
¿El asesino o la víctima?
La víctima, porque si no sabemos quién es, no se puede montar una investigación en su entorno, ni sabes cómo ha sido su vida, ni con quién se relaciona, ni nada de estas cosas. Una vez que sabes quién es, tienes que saber qué ha pasado. Si realmente eso es un crimen, o es un suicidio, o es una muerte accidental, ¿qué es? Cuando sabes eso, tienes que pensar, saber cómo ha pasado. Cada uno de estos pasos tiene, evidentemente, un montón de trabajo. Y en cada paso de trabajo y en los subpasos de ese trabajo, lógicamente, también te puedes equivocar o puede haber errores. Con el cómo, si sabes el mecanismo, cómo se ha producido, tienes que saber cuándo.
Sería el cuarto paso, cuándo sucedió. De ahí nuestras preguntas sobre la hora de la muerte.
Exactamente. Ese es otro tema que siempre se está como las cigüeñas, solamente con una patita en el suelo. Vivimos en un perfecto desequilibrio. Y el dónde también es muy importante. Se planteó también con la niña si había fallecido allí, si había fallecido en la casa, dónde uh-huh. podría haber sido. Entonces, a lo largo de todas esas interrogantes puede surgir un montón de cosas. También es verdad que en cada interrogante hay una serie de protocolizaciones técnicas y un sustrato científico muy importante que evitan, como suele ser en la mayoría de los casos, que alguien que hace una cosa de estas se salga con la suya. Queda una última interrogante, que es el por qué. Entonces, cuando alguien mata por matar, se le suele coger precisamente por pesado, por repetir. Porque hay cosas que gustan, ¿no? Pues le van cogiendo el tranquillo y dices, bueno, pues si no me han pillado, y arriesga más.
O sea, cuando alguien mata a una persona al azar, salvo que repita, habría pocas posibilidades de localizarle.
Bueno, yo creo que sí, que puede haber pocas o incluso ninguna.
O sea, que el único crimen, esa es la posibilidad del crimen perfecto, ¿no? Sí, que alguien esté lo suficientemente loco como para no pensar en las consecuencias.
Busca tóxicos, busca elementos, armas determinadas, las dichosas insulinas, todas esas cositas que hay por ahí, un millón de cosas, pero realmente el crimen perfecto es ese, en el que no tienes una relación con la víctima, y el segundo caso sería en el que no aparece nunca la víctima.
El que no aparece, claro, no aparece la víctima.
Si no hay cadáver, no hay caso.
¿Y el azar? ¿Cuánto puede tener de factor para poder cometer un crimen perfecto? Es decir, porque claro, estamos hablando una cosa de la planificación de un crimen perfecto y otra de crímenes no resueltos, que serían perfectos para quien los ha cometido. ¿El azar juega mucho o cada vez juega menos porque cada vez hay más formas de investigar?
Yo pienso que el azar está siempre en todas las facetas de la vida, pero aquí se la tiene, yo pienso que está muy, muy acotado el azar en este tipo de investigaciones. Yo, la experiencia personal que he tenido, la verdad es que cuando he trabajado con grupos de policía científica, son gente que da muy poquitas cosas al azar, pero muy poquitas cosas. Y son realmente, con todo el cariño del mundo, pero pesados como todo lo de este mundo. No dejan a nadie ni respirar.
Sí, se planteaba Rafa casi las 5 W's clásicas periodísticas, ¿no? Que son las que se siguen en esas investigaciones. Sí es cierto que el trabajo de los cuerpos policiales es absolutamente impecable en la mayoría de los casos. Es gente muy preparada, que tiene mucho a sus espaldas y que en un altísimo tanto por ciento de casos, no sé cuál es la estadística, 89, 90, incluso 95, 98% de los casos, los crímenes se resuelven, ¿no? Siempre queda ese crimen en el que efectivamente, pues porque no haya ninguna traza científica o viable o que el criminal no la haya dejado, que no haya motivación real, razonable, aparente, incluso, a veces desgraciadamente sí se producen algunos casos en los que, no voy a decir la mala praxis, pero sí las prisas generalmente políticas por resolver determinados crímenes y no dejar trabajar a las policías al ritmo al que deben trabajar, hace que determinados crímenes queden sin resolver o se resuelvan de un modo equivocado. ¿A qué me refiero? Hablando yo con compañeros de Novela Negra, yo siempre les decía, hay dos tipos de crímenes perfectos. Uno, el que no tiene motivo alguno, es decir, una muerte al azar, asesino a alguien por experimentarlo y no vuelvo a matar. Y el otro es en el que yo asesino a alguien y condenan en firme a otra persona por ese crimen. Ahí también, como criminal, tienes esa seguridad probablemente de decir, bueno, o sea, ha sido tan perfecto que incluso hay otro que no ha cometido el crimen pero ha pagado por él, ¿no? Cosa que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en determinadas ocasiones vemos esos casos que 40 años después, por ejemplo, pues ya no solo por el ADN, sino por una confesión de alguien ese tipo que estaba ahí encarcelado durante 40 años se demuestra inocente, ¿no? Es decir, que el criminal ha estado 40 años libre.
Sí, pero eso suele ser también quizá una consecuencia de uno de los errores más comunes, que es la idea preconcebida. Llegar a una escena de una muerte con una idea preconcebida es,
o sea, buscar
una...
que las pruebas demuestren tu teoría.
Sí, tú vas con tu teoría preconcebida y al final vas a conseguir que ese puzzle encaje. Yo me acuerdo en una investigación que un capitán de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, me decía: el puzzle tiene que soltar la pieza y encajar, no se puede apretar por ninguna esquinita. La pieza tiene que encajar. Entonces, cuando la pieza encaja, entonces está bien. Si tú vas con una idea preconcebida, al final haces lo posible y posible de una forma más o menos inconsciente, más o menos consciente, para que eso vaya favoreciendo tu idea primigenia, la que te has elaborado en la resolución del crimen. Y te cuelgas una medalla como el mago Andreu y al pobre hombre lo cuarteas.
En el caso de Rocío Bánikov, estuvo a punto de ser el crimen perfecto precisamente porque estaba en la cárcel una persona que luego resultó inocente, ¿no?
Por eso digo que muchas veces una evidencia mal interpretada, una evidencia mal cogida o una idea preconcebida en la reconstrucción de los hechos te lleva a un error de esos que no tienen... Tiene marcha atrás, que se lo digan al perjudicado,
¿verdad? Sí, sí, tiene marcha atrás, pero bueno, obliga a personas a marcharse del país, a vivir aisladas y es complicada. Bueno, una de las ideas o hipótesis sobre el crimen, al menos en televisión o en las series, no sé si Dexter, por ejemplo, o en el cine, es que el crimen perfecto tiene que ser algo en parte artístico o lo dan una imagen de sublime, de mentes elevadas, ya hablamos de esto, con lo de los asesinos, diciendo que tendemos a pensar que es gente muy brillante. Y así lo retrata, por ejemplo, Hitchcock en su famosa película La soga.
Estaba seguro de que iba a resultar bien.
Claro. Nunca emprendo nada si no estoy seguro de que va a salir perfectamente. Siempre he procurado fomentar en mí el talento artístico. El crimen también puede ser un arte. La pasión de matar puede satisfacerte tanto como la pasión de crear. Philip, ¿te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado? Ni siquiera hemos cometido el más mínimo error. Ha sido perfecto.
Sí.
Un crimen intachable. Hemos matado a la salud del peligro y a la salud del crimen. Y estamos vivos, real y maravillosamente vivos. Incluso el champán resulta poco para celebrar una ocasión así.
Yo lo beberé a gusto.
Por fin se te ha pasado el miedo, ¿verdad? No tengas miedo, ninguno de los dos hemos de tenerlo. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás. Hablan de cometer un crimen perfecto, pero nadie lo consigue. Nadie es capaz de matar solo para vivir esa experiencia. Nadie excepto nosotros.
Eso yo justo un descorche, además, en el último momento.
Sí, ese es
el mayor... La versión de cine, perdona, Carlos, sí.
No, iba a decir, ese es el único y mayor error de ese tipo de criminal supuestamente brillante e inteligente, es la vanidad. Esa es la pieza que siempre acaba causando, tanto en la vida real, si sucediera, como en el cine o como en la literatura, que le pillen, ¿no? Si uno ataja su vanidad, comete el crimen que quiere cometer, se olvida y nunca lo cuenta, es prácticamente imposible ser capturado, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy interesante de una persona real, no voy a decir ni ciudad ni época, pero cercana, que se dedicó a robar en las principales cajas fuertes de determinadas fortunas de un país durante toda su vida. Y esa persona lo que hizo es, jamás gastó ese dinero, lo acumuló en una caja fuerte y al morir dejó escrito en su testamento que había realizado todos esos robos únicamente por demostrar que podía, pero vivió siempre frugalmente de su sueldo porque tenía un trabajo normal y jamás ostentó ni se vanaglorió de haber robado cajas fuertes consideradas infranqueables, ¿no?
Ay, Carlos, hasta que has dicho lo del testamento, he pensado que ibas por Andorra, que la cosa iba por Andorra y por paseos de Cataluña a Andorra o algo así.
O sea, no, que a esos los han pillado.
O sea, que el crimen perfecto deja de serlo cuando uno ya dice que si nadie lo sabe, que lo he hecho, ¿no?
Claro, pues hay muchos chistes de eso, pero no son para la radio. Yo lo que digo es que, bueno, una cosa es que roben cajas fuertes y ese hombre sea capaz de mantener un estoicismo y una actitud. Y otra cosa es matar.
Sí.
Una planificación sobre matar a una persona, independientemente de la conozcas o no, cuando llega el momento de enfrentarte y mirarle a esa persona a la cara y tener que apuñalarla o dispararle o hacer una cosa de estas, ya las cosas normalmente se salen de planning. Yo pienso que se suelen salir de planning y entonces es donde hay el trabajo que viene después. Resolviendo esos interrogantes, se va a encontrar con un error. mayor, uh-huh, menor o distinto, pero se va a encontrar con un error.
Rafael, bueno, la pregunta es para los dos, pero ¿os han preguntado alguna vez cómo haríais un crimen perfecto? Yo sé que en tu caso sí, Rafael, sí, te lo preguntó, sí, JJ, ¿no? Benítez.
Bueno, preguntó JJ Benítez y fue una cosa que se estuvo riendo un buen rato, yo también al final, porque era una novela en la que había una intriga...
La Gloria del Olivo, creo
sí,
que es, ¿no?
Una intriga vaticana con la muerte del Papa. Y me decía, ¿y cómo matamos al Papa? Digo, pues romper el crisma. No, se lo dije con otra palabra, pero tampoco pega en la radio. ¿Y qué hicimos? Pues sencillamente darle un golpe en la cabeza con una pieza de madera que fuese similar a uno de los adornos que tiene el reclinatorio que tiene el Papa.
Un crucifijo, que esto ya empezaba a parecer.
No, ya sería un poco mucho, ¿no?
Sí.
Y con eso lo hicimos. Claro, es mucho más fácil reconstruir un golpe con una orientación determinada que luego encaje con lo que puede ser un posible tropezón y el golpeo de la cabeza. Y claro, eso es meter el crimen en un accidente. Uh-huh. Que es otra de las maneras de hacer un crimen perfecto, meterlo en un accidente. Los suicidios perfectos, los suicidios metidos en los accidentes de tráfico que tanta lata dieron al gobierno alemán, uh-huh, porque no podían resolver y esto creando pues muertes y gasto. Y claro, ¿quién determina que un sujeto ha tenido un accidente o se ha suicidado con el vehículo? Entonces,
Carlos, ¿en tu caso te han pedido alguna vez asesoramiento?
No, bueno, soy más bien yo el que suelo pedir asesoramiento, pero sí es cierto que muchas veces, incluso con otros escritores, ¿no? Nos sentamos y planificamos o pensamos acerca de esa posibilidad, ¿no? Evidentemente no es una posibilidad real, sino meramente literaria, pero te acabas dando cuenta, sobre todo si conoces un poquito el mundo de, pues el mundo policial, el trabajo de los forenses, el trabajo de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuanto más lo conoces, más te das cuenta de que es prácticamente imposible, o que sería prácticamente imposible cometerlo, porque como decía Rafa, o sea, primero, matar no es nada fácil. Bueno, puede ser muy fácil el acto físico en sí, no el acto espiritual. Uh-huh. El acto de enfrentarse a alguien y matarle a sangre fría, ¿no? O sea, necesitas tener un tipo de maldad, frialdad por dentro muy poco habitual, ¿no? Luego el acto físico en sí puede ser o muy sencillo o puede ser también complicado, pues porque la gente tiene tendencia a esa cosa tan mala que es defenderse, ¿no? Uno va a matar a alguien y se te defienden, ¿no? En esa hay una escena increíble en una película que se llama Cortina Rasgada, que es dos personas, un matemático y una ama de casa, que tienen que acabar con la vida de un espía entrenado y lo acaban ahogando en un horno de gas. Pero es una escena tremenda porque son varios minutos, casi a tiempo real, de pues dos personas normales intentando matar a un tercero. Y es francamente difícil.
No, eso es...
Es chapucero, que es lo que no queremos ver también, a veces, es, ¿no? Que esperamos la cosa sublime del cine.
Se pierden los papeles, la serenidad se guarda un cierto sí. tiempo, pero luego se pierde. Pero yo, yo he seguido defendiendo el crimen perfecto yo en la no existencia de... Uh-huh. Y no se trata de quemar un cuerpo. Hubo una anécdota en Argentina, un mendigo mató a un compañero y lo encontraron quemando el cuerpo 17 días después de haberlo matado. Es que lo quemaba poquito a poquito porque salía por ahí a tomarse sus cosas y luego volvía y le quemaba un ratito, luego se marchaba, luego volvía a quemarlo. Claro, al final le cogieron al pobre hombre por inconstante. No se trata de hacer eso del cuerpo. El cuerpo tiene que desaparecer.
Es la única oportunidad para alguien
ácidos,
que quiere que sea perfecto.
No. Y la mejor manera de hacer desaparecer un cuerpo es...
No des muchas pistas, Rafa, ¿no? También pues, te lo digo.
Que... Simplemente es que no lo destruyas, pero se disperse.
Hay otra posibilidad interesante y divertida planteada tanto en una película muy conocida como era Tomates Verdes Fritos, como en un episodio famoso de Alfred Hitchcock, que es comérselo. Comérselo hasta la desaparición total, ¿no? En ese episodio de Alfred Hitchcock era divertido porque la mujer que había matado al marido se lo iba dando a comer a los investigadores policiales día a día, como una ama de casa estupenda y maravillosa que atendía a esos policías que buscaban a su marido desaparecido, ¿no? Y en Tomates Verdes Fritos, bueno, tenemos ese momento de barbacoa sublime en el que se hace desaparecer un cuerpo con esa salsa dulce tan maravillosa que ponen los americanos en sus asados.
Sí, que al final la evidencia de hacer las cosas delante de todo el mundo hace que pasen desapercibidas, ¿no? Si tiene una oportunidad. En todo caso, por quedarnos tranquilos, Rafael, el número de crímenes no resueltos estaría en torno al 10% o de qué cifra. cifra, Abramos?
No, no creo que llegue a tanto. No lo sé exactamente.
O sea, que está por debajo de las cifras que podamos llegar a pensar.
En España el número de homicidios, contra lo que pueda parecer, a pesar de estas noticias que estamos teniendo últimamente tan siniestras, pues no es alto. Y es un país que no tiene mucho crimen elaborado. Si quitas un poquito lo que son las mafias y estas cosas, lo demás son crímenes domésticos, la inmensa mayoría. Crímenes domésticos que tampoco nos dan a los profesionales mucha chance de hacer prácticas, porque la pobre gente mata y se va automáticamente a la policía y dice, no he podido evitarlo, he matado a fulano, o he matado a mengano, he matado a alguien. Entonces, otra cosa serían países que tienen unos índices, unos ratios de criminalidad altísimos, y entonces, bueno, ahí ya, yo creo que ahí el porcentaje, por lo menos el recuerdo que tengo vago de en Estados Unidos, es que el porcentaje era alto. Era alto porque es muy difícil controlar una ciudad como Nueva York, que tiene 9 millones, tenía entonces fijos, y otros 9 ambulantes, 18 millones de personas, imposible de controlar.
Sí, de tener a todo el mundo bajo control, ¿no? Eso es. Y en todo caso, cuando prescribe un delito, porque la gente se quede tranquila, que hay un tiempo para investigarlo.
Ay, sí, pero yo no estoy muy seguro, no sé si lo sabes tú, Carlos, yo creo que son 15 o 17 años para los homicidios y un poquito más para los asesinatos.
Sí, de todas maneras, bueno, llegado el caso en el que alguien, pues bueno, se ha cometido un asesinato, efectivamente creo que son 20 años, imagínate que pues con 21 años, asesinato prescrito, me presento ante la policía, vanidoso yo, y confieso que yo maté a esta persona, ¿no? La justicia, las fuerzas policiales suelen tener sus ventanas y sus puertas traseras, porque imagínate que, bueno, esa persona efectivamente se ha librado por prescripción de ese asesinato, pero muchas veces puedes jugar con la ley y con el propio código penal y acusarle de otras cosas, ¿no?
Eso es, o la vía civil.
O la vía civil, efectivamente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ha habido algún caso interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, yo a usted no le puedo juzgar, o por lo de no puedo juzgar dos veces por el mismo crimen, pero le juzgo por otro, o le juzgo por otra cosa, o efectivamente por la vía civil, ¿no? Uh-huh. Yo por la tranquilidad de la gente, efectivamente, la cantidad de asesinatos sin resolver en España es muy baja, muy baja. La mayoría se resuelven además en las primeras 48 horas aproximadamente, muy rapidito. Lo que pasa es que los medios de comunicación únicamente atienden a aquellos casos, evidentemente, de larga duración, ¿no?
Ya, estábamos tardando en echarnos la culpa a nosotros mismos, pero bueno, está bien hacer autocrítica. Carlos Basas y Rafael Alcaraz, como siempre, un placer teneros aquí cada lunes. Un beso grande y cuidaros mucho.
A vosotros.
Igualmente, gracias. A vos.